Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Carles Escolà, de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Carles, benvingut. L'Ivan Guerra, de l'Independiente. Bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
I l'Àlex Salmon, del Periòdic de Catalunya. Bona tarda, Àlex. Benvingut també. Bona tarda. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor José Manuel García Margallo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es exministro de Exteriores, eurodiputado del Partido Popular y también escritor. Acaba de publicar con el exsecretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, el libro España, tierra incógnita. Lo edita Almuzara, que dirige un exministro también, Manuel Pimentel. Muy bien, pues publica el libro. Nada, hoy es sábado, el martes San Jordi. Está acertado usted, ¿eh? Le veremos el martes ahí en alguna...
No, estaré en la Feria del Libro de Madrid, pero la verdad es que Almuzara no ha considerado oportuno tener un stand en San Jordi. Yo hubiese estado encantado de estar en San Jordi. Pero
su agenda tampoco se lo permitiría, quizá, ¿no?
Bueno, la agenda ya está mucho más descargada, ¿sí? Porque el martes, desde luego, no. Porque esta semana es el último pleno que tiene este Parlamento en Estrasburgo. A partir de ahí ya no hay actividad parlamentaria. En mayo no hay ninguna actividad parlamentaria porque se entiende que está todo el mundo en pre-campaña o en campaña electoral y, por lo tanto, los dossiers que estaban pendientes se han aprobado o pasarán a la siguiente legislatura. Pero digamos que el trabajo del Parlamento Europeo va a ser mucho más leve y me va a dejar muchos más huecos.
Ahora hablamos del libro, pero ya que habla usted de Europa, 9 de junio, elecciones europeas, ¿le veremos en las listas del Partido Popular?
No. Yo creo que siempre ha llegado, hay un momento en que hay que parar. Yo entré en política a los 16 años, en la época de la dictadura, en el País Vasco, que no era una plaza fácil, estaba estudiando en Deusto, y entré en política en las Juventudes Monárquicas Españolas de Don Juan. Luego ya tuve que dedicar mucho más tiempo a estudiar, a ganar las oposiciones, a irme a Estados Unidos a completar mi formación. Y en cuanto volví, entré en un partido minúsculo. Era como una mesa como esta que entonces se lanzó Francisco Fernández Ordóñez, todavía viviendo Franco, en que había la prohibición aquella de reunirse más de 20. Ese partido se integró luego en una sociedad anónima que se llamaba FEDISA. ¿Por qué en una sociedad anónima? Porque la ley de asociaciones del franquismo obligaba a las asociaciones a pasar por las orcas caudinas del Consejo Nacional del Movimiento y aceptar los principios fundamentales del movimiento. Obviamente no estábamos ahí y hubo estas cosas que había que hacer en el franquismo a la fórmula jurídica de una sociedad. Y a partir de ahí hicimos el Partido Popular de Pío Cabanillas, Areiza, Ortega, Pérez Llorca, Centro Democrático y Unión de Centro Democrático. Y llevo en política como cargo electo desde 1977, porque yo fui constituyente y creo que ya ha llegado un momento de tener...
Dar el relevo, ¿no?
De dar el relevo.
Muy bien. Hablemos de su libro, Tierra Incógnita,
España, incógnita, Tierra Incógnita, está en latín.
Incógnita. Es lo que le voy a preguntar. ¿Por qué esto en Tierra Incógnita?
Aclaro que el nombre es anterior al de Tierra Firme, el libro que firmó Pedro Sánchez y que escribió Irene Lozano. Es decir, no es una ocurrencia o una contraocurrencia. ¿Por qué? Porque España, afortunadamente, la transición salió muy bien. En el libro anterior, que es España y su laberinto, la tesis es muy clara. Cuando los dos grandes partidos del sistema no se han movido del centro político y se han entendido entre ellos en lo que son las verdades madre, las cosas han salido bien. Cuando ese consenso básico entre los grandes partidos se ha roto, han salido mal. Ejemplos de salir mal, es decir, la muerte de Fernando VII, tres guerras civiles, la salida de Isabel II, que desemboca en el esperpento de la Primera República, y otra ocasión perdida fue la Segunda República. ¿Por qué la Segunda República es una ocasión perdida? Porque Azaña, el presidente del gobierno, cuando arranca la Segunda República, dice esta república será de izquierdas o no será. Jiménez de Asúa, que era el presidente de la Comisión de Constitucional, dice que la Constitución, que por cierto no fue refrendada nunca por los españoles, vuelve a la misma teoría. cuando en el 33 gana la CEDA, el partido de Gil Robles, Gil Robles tiene la prudencia de no incluir ministros en el gobierno para no provocar una reacción de la izquierda, y cuando los incluye en el 34 se produce la sublevación en Asturias, en el País Vasco y en Cataluña. ¿Por qué? Porque la tesis es la misma que sostiene Sánchez. La derecha no está legitimada para gobernar y cualquier cosa es preferible a que gobierne la derecha. Luego viene el 36. Cada vez que digo esto digo, puedo ser, me pueden detener en este momento, porque esto es contrario a la ley de memoria democrática. El decir que la República fue una ocasión perdida parece que justifica el alzamiento, que según una interpretación estricta de la ley podrías ir a la cárcel. Pero vamos, intentar decir que un régimen que tiene en 5 años, que es lo que dura el gobierno Suárez, 6 golpes de Estado, que termina una guerra civil en una altura, es un éxito, pues no me parece que sea un acerto, una aproximación a la realidad.
¿Y qué incógnita o qué incógnita quiere despejar con este libro, señor Marta?
Bueno, es que, insisto, a partir de la transición,
todo
que hay, ¿por qué? Quiero insistir un poco en la transición, porque yo creo que ahora va a haber que hacer una segunda transición, tal como están las cosas. La primera transición es posible, insisto, porque hay 2 gobiernos que se sitúan en el centro del espectro político. Unión de Centro Democrático, es obvio que nace con esa vocación, pero es que el Partido Socialista Obrero Español, en una operación que probablemente tendrán que repetir ahora, primero Felipe González se hace con las riendas del partido en Siga en el 74, 1974. Sustituye a Rodolfo Llopis, que miraba hacia la República, la guerra, la legitimidad republicana, un poco lo que hace Sánchez ahora, y dice, vamos a mirar al futuro. A partir de ahí había 2 opciones, que son las opciones que va a haber el Partido Socialista después de la caída de Pedro Sánchez. O el modelo francés, que era Mitterrand con Mauroy, con ministros comunistas, o la opción alemana, la opción nórdica, que eran socialdemócratas y habían renunciado al marxismo, que es lo que hace Felipe. A partir de ahí el entendimiento entre los 2 partidos es total. Eso permite, en unas condiciones muy difíciles, porque ahora la ultraizquierda sostiene que la transición fue una operación de maquillaje muy sencilla. No es verdad. Cuando muere Franco, en este país no había absolutamente nada. Las Cortes estaban formadas por unos procuradores nombrados a dedo. La segunda Cámara era el Consejo Nacional del Movimiento, del Partido Único. Los alcaldes estaban nombrados a dedo. No había sindicatos, no había organizaciones empresariales, no había prensa libre, no había absolutamente nada. Eso en medio de, volvemos a la actualidad, de la crisis de la energía que se había producido como consecuencia de Yom Kippur, volvemos a Oriente Medio. Entonces, en ese momento, lo primero que hay que hacer es poner orden, repartir cartas, y aquí hay 3 acontecimientos históricos de primera magnitud. Primero es el reconocimiento del Partido Comunista de España, que no era evidente y contaba con la oposición de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. El segundo, inmediatamente celebrado las elecciones, yo estaba allí, es la gran operación histórica de traer a Tarradellas. Tarradellas, en aquel momento, en el discurso anterior al Yo soy aquí, dijo que Cataluña quiere estar a la vanguardia en la libertad, en la prosperidad de todos los pueblos de España. En la toma de posesión hay un discurso maravilloso de Adolfo Suárez que dice Cataluña está hoy de fiesta porque ha recuperado su institución más emblemática, que es la Generalitat. Dice, desde siglos el gobierno de la monarquía y Cataluña se entienden sin violencia, sin cuestiones puestas encima de la mesa, sin negociación, etc. Ese fue el segundo gran argumento. El tercer gran argumento fue la amnistía del 77, que es que las amnistías son siempre un cambio de régimen. Por eso yo digo que estamos en un cambio de régimen.
Amnistía, la que tenemos ahora encima de la mesa, ¿cómo acabará Europa?
Bueno, es que hay un tema histórico.
Los tribunales europeos la frenaron, señor Marcos.
Vamos a ver, yo creo que hay tres hechos delictivos que entran dentro de la amnistía que pueden tener problemas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El primero es la malversación, porque a los europeos no les gusta que jueguen con su dinero. El segundo es el terrorismo. Y el segundo es la alta traición por la intervención de Rusia en el proceso. Yo creo que esos tres pueden tener dificultades para pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en amnistía, si me permites, la del 77 fue una propuesta del PNV, de un diputado que se llama Jauregui, que ya había sido diputado en el 36. Y él habla, se aprueba, dice, vamos, es una amnistía aprobada por todos para limpiar, olvidar todos los crímenes de los dos bandos, de los dos, en la guerra civil, antes y después. La amnistía que estamos haciendo ahora se parece a la que otorgó Franco el 23 de septiembre de 1939. Es una de parte, solo para los vencedores, no para los vencidos, y el lenguaje es casi idéntico. La del 39 dice, y espero que la memoria no me traicione, que se consideran no delictivos todos los hechos que podían serlo así, siempre que hubiesen sido cometidos entre el 14 de abril del 31, fecha de proclamación de la República, y 18 de julio del 36, fecha del golpe militar, con la condición de que hubiesen sido por personas cuya ideología coincidiese con el movimiento nacional. Es difícil de adivinar cómo el 15 de abril del 31 alguien podría tener la ideología del movimiento nacional que se funda en el 37, pero en fin, eso es lo que dice la ley. Y dice y que lejos de ser reprimibles, deben ser loables, porque venían dichos por el afán patriótico contra las acciones que el gobierno y sus organizaciones satélites habían hecho que justificase el alzamiento nacional. Es una de parte, hecha por la parte beneficiada, y esto es lo mismo que el 77. ¿A quién beneficia esto? Exclusivamente a las personas, y habla de responsabilidad penal, administrativa y contable, los dineros del Tribunal de Cuentas, siempre que esos hechos, cualquiera que hubiesen sido, hubiesen estado motivados para promover la independencia, que era inconstitucional. Insisto, lo importante de la amnistía no es que sea inconstitucional, que lo es. Lo importante es que es un cambio de régimen, que lo es, porque hasta ahora todo lo que había pasado en este procedimiento, no en el proceso, en el procedimiento que ha puesto en marcha Sánchez, te podía gustar o no, pero no era inconstitucional.
¿Indultos?
No, uno por uno. Los indultos se conceden a quien no los ha pedido, sin informe previo del Tribunal Sentenciador, sin que se haya demostrado propósito de enmienda y mucho menos atrición, que es lo que en el catecismo los jesuitas me decían que había que hacer, incluso para la atrición, que no era la contrición perfecta. La sendición era otro disparate, porque deja inerme al Estado frente a cualquier otro golpe de Estado dado desde las instituciones, que es lo que caracteriza a los dos referendos. La malversación es otro disparate, pero no eran inconstitucionales. La amnistía lo es. Y la amnistía lo es, no tiene ninguna duda. El artículo 60 de la Constitución dice que no se pueden conceder indultos generales. Si no se pueden conceder indultos generales, que solo borra la pena y no el delito, con mucha más razón no se pueden dar la amnistía, que borra el delito y la pena.
Y si, no hay arrepentimiento, mucho menos.
No, en la amnistía es igual el arrepentimiento. ¿Sí? No. Pero luego, entonces, eso es de una gravedad extrema, porque el modelo al que van. Hasta ahora había dos movimientos antisistema en España. Uno eran los secesionistas, que querían romper España, porque los constituyentes ya vendemos constituyente, y la extrema izquierda, que hereda los indignados y el 15M, que quiere acabar con el régimen del 78 de la Constitución. Todo eso no era problema mientras los dos grandes partidos estaban unidos en la defensa de la Constitución. Cuando Sánchez se pasa de lado, eso es el problema. Y el problema es que, como por muchos votos que tengan, no lo pueden modificar dentro de la Constitución, no pueden modificar la Constitución, lo que tienen es que erosionar las instituciones desde dentro, que han hecho los populismos siempre, introducirse en las instituciones, erosionarlas. Mussolini, del 22 al 25, gobierna con el Parlamento, gobierna con los partidos políticos, gobierna con la prensa, pero va mordiendo por dentro, y cuando se encuentra con el problema del asesinato de un diputado socialista que no puede controlar, lo barre por decreto. O sea, el Estado totalitario, la prohibición de los partidos, de prensa, viene por decreto. Eso es lo que pasó con Chávez, que había dado un golpe de Estado, Caldera lo amnistía, el presidente jura sobre la Constitución moribunda y se la carga y estamos donde estamos.
Muy bien, micrófonos abiertos. Carlas, Iba, Alex, venga.
Pues yo quería empezar un poco por ese hilo que nos ha dejado. Ya sé que nos ha dicho que no va a repetir como candidato a las europeas porque ya ha cumplido sobradamente con sus deberes políticos y ciudadanos, pero me gustaría que nos dibujara el próximo mandato europeo que se nos viene, con una serie tanto de ministros nacionales como el propio responsable de exteriores de la Unión Europea advirtiendo de que hay tambores de guerra, pidiendo una remilitarización de la Unión Europea y asumir las responsabilidades en la defensa de Europa, y por el otro lado con el crecimiento de una extrema derecha y de unos populismos que convergen mucho con los intereses de Rusia.
Lo que hay en el mundo es un retroceso de las llamadas democracias liberales y, por tanto, un ataque al orden liberal internacional que nos dimos en 45, y ese ataque fue mucho más serio cuando se produjo desde el mismo sitio desde donde se había creado. Es decir, el triunfo de Trump supone es echar gasolina al fuego. Entonces nos encontramos con temas muy complicados. Segundo, Estados Unidos ya desde Obama hace una declaración muy nítida, que es que los Estados Unidos van a dejar de ser el sheriff del mundo, que ellos van a intervenir donde haya intereses americanos amenazados, pero no donde no lo estén. Ya con Obama se retiran de Siria, no intervienen en Libia, que lo tenemos mangas por hombro, entonces han dicho, oiga, esto arréglenlo ustedes como puedan. Tercero, ¿cuáles son los focos de potencial conflicto en este momento? Rusia, Ucrania, Oriente Medio, si el tema se extiende, y China, Taiwán. El problema no es, en contra de lo que se dice frecuentemente, no es un problema de dinero. La OTAN tiene un presupuesto militar que es de un billón europeo, es one trillion. Rusia tiene un presupuesto de 55 mil millones y solo los aliados europeos de la OTAN tienen 360 mil millones, es decir, 6 veces más que Rusia. Luego ese no es el problema. El problema es de voluntad política, y aquí es donde vamos a enfrentarnos los que somos federalistas europeos y los que son soberanistas. Europa necesita una industria militar única para que no haya dispersión en la entrega y una política de defensa propia. Eso no es nuevo. El primer intento de federalizar Europa es la Comunidad Europea de Defensa, que es del 54. ¿Y cae por qué? Por la presión conjunta de dos nacionalistas en la Asamblea Francesa, los gaullistas y los comunistas. Unificar la defensa, es decir, poner bajo el mismo uniforme a gente que se estaba matando 9 años antes de un disparo. Pero eso o lo hacemos o simplemente desaparecemos de la escena. De Europa pasa a ser irrelevante. Estamos perdiendo demografía. Estamos perdiendo poder económico, capacidad de competitividad. Entonces, o avanzamos juntos o esto no tiene solución.
¿Qué tiene que hacer la Unión Europea con gobiernos como el de Hungría?
Lo que ha hecho.
Un caballo de Troya en la Unión.
Lo que ha hecho. Se abrió un expediente, se amenazó con que no cobrasen los fondos que tenían asignados y se amenazó con llevarlo a los tribunales. Lo que pasa es que aquí todo se cruza. El momento que hubo que otorgar fondos, dar fondos para ayudar a Ucrania, y Hungría dijo, oiga, o me mira usted para otro lado cuando yo intente controlar a los jueces y todo eso, o no doy el dinero.
Sí, siguiendo el hilo europeo e internacional, ¿qué le parece a usted la apuesta decidida que ha emprendido el presidente del gobierno de España para reconocer internacionalmente el Estado palestino?
Bueno, me parece un trapatojo, me parece un brindis al sol. Sí, es sencillo, vamos a ver. Que la solución es la de los dos estados, lo hemos dicho todos. Yo mismo comparecí en el Congreso de los Diputados en 2014, que no es ayer. Es decir, la única solución es los dos estados. Y estando yo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobé una resolución que dice eso. ¿Por qué quiero decir que la solución de los dos estados es la única posible? Porque la alternativa a la solución de los dos estados es un estado plurinacional. Es decir, si llega un momento que la Autoridad Nacional Palestina dice yo no puedo seguir gobernando en estas condiciones, en Cisjordania ocupado por las colonias, tome usted las llaves y ejerza como potencia ocupante, Israel se encontraría con un problema, que es un problema demográfico. En Israel hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes. En Cisjordania hay 2 millones y medio de árabes. Y en Gaza hay 2 millones 300 de árabes. Eso da un empate poblacional y con tendencia que sea la población árabe la mayoritaria. Para mantener el Estado judío, como quiere el gobierno sionista, tendría que tener un régimen de apartheid como Sudáfrica. Eso no es posible. Ahora, siendo la solución de los dos estados, estamos todos de acuerdo, es como si nos ponemos todos de acuerdo, hombre, que va, lo bueno sería que ganásemos dinero, digo, eso es estupendo, el problema es cómo, es decir, cómo lo hacemos, vale. Entonces, ¿cuáles son los problemas a resolver? Los problemas a resolver son la delimitación de fronteras, hay que redefinir las del 67, porque ustedes que han estado allí han visto que Jerusalén, por lo visto, se ha extendido muchísimo, eso ya no es recuperable, entonces hay que hacer swap de territorio. Derecho de los refugiados al retorno. Hay que desmantelar todos los asentamientos de Cisjordania y no hay que olvidar que ese es el sostén de Netanyahu. Hay que hablar de la utilización de recursos del agua, etcétera. ¿Eso cómo se hace? Por negociación entre las partes. Primer paso, porque hay más. ¿Con quién va a negociar el señor Sánchez? Porque la Autoridad Nacional Palestina no manda absolutamente nada en Hamas y manda muy poco en Cisjordania. La prueba es que llevan sin elecciones desde 2006 y 2005, presidenciales y legislativas. ¿Qué Palestina está usted reconociendo? Usted se sienta con la ANP, ¿de acuerdo? ¿Y Gaza qué hacemos? Porque ahí no llega usted. Segundo, para que la fórmula de los dos estados sea viable, insisto, eso es al final de una negociación en donde sea entre ellos dos. Pero es que hay más, es que esa negociación, ese pacto, tiene que estar avalado por todos los estados de la región. Uno de los problemas es que jamás niega el derecho de Israel a existir y no ha renunciado nunca a la violencia. Entonces, ahí hay tres grupos de países árabes. Hay un grupo que está perfectamente de acuerdo con vivir con Israel de forma pacífica permanentemente. Jordania, por ejemplo, ha ayudado. Hay otros que están dispuestos a convivir, pero luego ya veremos, porque al final ellos están en la teoría de la Uma Islámica, que es la nación islámica en su conjunto. Y hay otros que simplemente niegan la existencia de Israel, que es Irán. Entonces, insisto, Israel hará bien en decir, oiga, primero, esto me lo dijo Netanyahu, ustedes me tienen que garantizar que si yo me voy a Cisjordania me pasa lo mismo que me pasó cuando me fui de Gaza. Me fui de Gaza y pusieron una infraestructura para atacarme. No querrá usted que yo tenga en Oriente, en el Este, otra cosa igual. Y que todos estos señores digan que reconocen a Israel y que forma parte de una región que es fundamentalmente islámica. Y tercero, las grandes potencias se tienen que implicar porque son las únicas que pueden garantizar ese equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esta declaración de este señor, Noruega ha dicho que ya veremos y tal, Portugal ha dicho que no, pues no sirve absolutamente para nada. Es decir, lo ideal, sobre todo lo europeísta, es que la declaración sea del conjunto de los países de la Unión Europea y que eso tiene que hacerse necesariamente en colaboración con los Estados Unidos, que siguen siendo, ya no son los hegemónicos, pero es lo que decía Clinton, siguen siendo la nación imprescindible. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Pues que se ha encontrado con algún problema económico que afecta a entornos cercanos, y vamos a hablar un ratito de esto, pero lo mismo podíamos haber hablado de que íbamos a establecer, como hizo Blasco Ibáñez, una colonia de valencianos en Argentina para plantar naranjas. Entonces, no tiene ninguna consistencia. Y es lo más inoportuno del mundo, porque si se hace ahora parece que es que el ataque de Hamas provocando todo lo que ha provocado, parando los acuerdos de Abraham, bajar el suflé, que era lo que quería América, da resultados.
Alex, es usted un pozo de conocimiento. Hombre, porque cuando da usted una opinión, no se queda solo en la opinión, sino analiza y lo baja. Y eso me deja preocupado que usted deje la primera línea política. Porque en este momento lo que hace falta...
Si no la dejo me iban a obligar a dejarla.
Lo que hace falta, lo que hace falta son políticos como usted que no den solamente una opinión o una declaración y vayan a la profundidad. Y me refiero y me voy al Congreso de los Diputados en el espectáculo que da de forma semanal con unas declaraciones y unas discusiones inútiles y estériles. ¿Cómo salimos de ese entuerto? ¿Cómo salimos de esta situación política de tanta tensión que seguramente con menos ignorancia, que es muy atrevida, seguramente saldríamos mucho mejor? Y una segunda pregunta me responde a esto. Usted dice que deja la primera línea, pero si Feijóo es presidente y lo llama de ministro, ¿usted diría que sí?
Hombre, sería el ministro más viejo de la historia española desde Recesvinto, ¿no?
Bueno, eso ya es una medalla. Eso ya es una medalla.
Es verdad que esto... No. Pero vamos a ver.
Eso es un valor hoy en día.
Claro, eso es...
Sí, lo he visto en Estados Unidos. Pero no, vamos a ver.
Yo, no sé si es el mejor ejemplo.
No, sí. Yo es muy... es decir, la vida política se ha profesionalizado. Y la vida política no puede ser el único empleo del que dispone un ciudadano. Yo en esto soy muy claro. La disciplina, el muro de hierro que tiene el Partido Socialista, utilizando la expresión de Ortega. Mire usted los diputados de Castilla Mancha. Paje dice, no sé qué, le pega un pellizco de monja, pero los diputados de Castilla Mancha votan que dice Sánchez. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que si dejan de estar en un escaño no pagan el colegio de los niños. Y esto ya es muy complicado. Es muy complicado porque además no eres un hombre libre en tus expresiones. Hay una de las biografías más importantes que yo he leído en mi vida, que es la de Hitler, de Jan Kershaw, que la tesis es llamativa. Dice, Hitler no mandaba. Dice, porque nunca tuvo necesidad de mandar. Porque nadie daba un paso sin saber qué era lo que pensaba. Y cuando lo había dicho, todo el mundo se ponía a trabajar en lo que se llamaba la dirección del Führer. Aquí les dicen que el indulto está muy mal y todos dicen que está muy mal. Al día siguiente deja de estar mal y deja de estar mal. Se habla de este... Entonces, eso impide que alguien exponga su opinión, porque si no gusta al único que hace las listas, que es el líder, deja de estar fuera de la política.
El bajo nivel discursivo está en el PSOE y también en el PP, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. No tengo la menor duda. Tengo la menor duda.
A eso me refería.
Que esto es un fenómeno generalizado. Y luego es verdad que aquí Azaña, que hizo muchos disparates, como he dicho, decía una cosa que era muy sabia. Decía, si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, sería un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. Bueno, aquí es que en las tertulias ves gente que está hablando y dice, pero bueno, ¿cuánto sabe, no? Es claro que a mí, si usted me pregunta de física cuántica, dice, perdone, invite usted a otro porque yo de eso no lo puedo decir nada, ¿no? Entonces, es de una banalidad, de un insulto. Y luego hay otro pecado que es muy, muy de Zapatero y de Sánchez, que es fomentar deliberadamente la polarización como la única forma de mantenerse en el poder. En el libro hablamos del relativismo como dogma y el muro como doctrina. Eso es muy difícil. Y en España hay otra cosa, que nadie habla del qué, sino del quién. No es que la bondad de la propuesta, sino quién la dice. Si la dicen los míos es buena y si la dicen los otros es mala, digan lo que digan. Y esto, hay otro ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura. Vargas Llosa recuerda unos indios amazónicos que al final del 19 se reúnen debajo de un árbol y por unanimidad declaran abolida la ley de la gravedad. Bueno, la ley de la gravedad sigue existiendo. Aquí no, aquí si dices que hay que abolir la ley de la gravedad y te da una instrucción, todos muy serios declaran que la ley de la gravedad ha quedado derogada.
En este contexto, una de las... Para mí la institución que más está sufriendo de forma tangencial esta polarización y la incapacidad de los partidos de dialogar es la Administración de Justicia. Bueno. Tenemos el ejemplo del Consejo General de Poder Judicial, pero de ahí deriva todo. Le haría dos preguntas. Primero, si cree razonable que España necesite la mediación de un comisario europeo para ponerse de acuerdo en eso. Y segunda, ¿qué solución le ve?
La evolución del Consejo del Poder Judicial es conocida. Hasta el 85 eran los jueces los que escogían a los jueces. Y no recuerdo ningún problema en aquella época. En el 85, cuando llega Felipe González, modifica la ley, la Constitución. la Constitución dice que hay un cupo, que son 8 entre juristas de reconocido prestigio, que son 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. Y de los otros 12 dice que serán elegidos entre los jueces, pero no dice por quién. Y entonces lo que se decide es que se lo repartan los partidos políticos. Es así de sencillo. Eso tiene un interés que todo el mundo entenderá. Si vas a meter la mano en la caja, es mucho mejor que te nombre un juez que han nombrado tus amigos a los que tú has nombrado antes en el Consejo del Poder Judicial que un juez. El sistema es malo. Y si el sistema es malo, y todos estamos de acuerdo en que lo es, no logro entender que se haga una renovación para luego, al mismo tiempo, se aplique una ley para modificar el sistema, pero que entrará en vigor muchos años más tarde. Yo creo que el Consejo del Poder, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que están sido tomadas al asalto por militantes del Partido Socialista, habría que blindarlas. Y una de las propuestas que nosotros hacemos es que eso se lleve a la Constitución estableciendo mayorías, no en el Consejo del Poder Judicial, en el Consejo del Poder Judicial creo que son los jueces por los jueces, pero todo el resto, el que sean, se diga por mayorías de 3/5 para impedir imposible este cambalache. Es decir, no existe, salvo en Polonia y Hungría, ejemplos de lo que ha pasado con la Fiscalía General del Estado. Yo nombré a la Fiscalía General a una señora que ha sido ministra de Justicia, militante del Partido Socialista, que nombra a su mano derecha y al día siguiente de llegar, la fiscal rechaza, no admite a trámite, 19 querellas contra la gestión de la pandemia del gobierno, del señor Illa, por cierto, siendo así que el Tribunal Constitucional dice que 2 de ellas no es que fuesen ilegales, es que eran inconstitucionales, lo está de alarma. Cuando se va, nombra a su mano derecha, que le devuelve el favor nombrándole fiscal de sala de la memoria histórica. Los fiscales dicen, oiga, la fiscalía es autónoma, imparcial y se rige por las leyes. Se anula por el Supremo, que habla de desviación de poder. Y aquí no pasa nada. Y se ha producido escándalos tan notables como que la pareja sentimental de la presidenta de Madrid haya visto sus datos fiscales en un periódico, cuando en la Ley General Tributaria impide a la Agencia Tributaria agarrarse y a la Fiscalía agarrarlo, porque el otro es la indefensión absoluta. Si usted aparece en un periódico diciendo que ha sido la defraudadora del mundo mundial, probablemente lo resuelva en 20 años, pero la han triturado. Todas esas cosas no chocan. Que todo el tema de Coldo se supiese antes de las elecciones generales y no se saque del cajón en este momento determinado, hay cosas, pero hay una perversión tremenda en el Partido Socialista actual. Ellos lo que sostienen es que la soberanía está en el Congreso. La Constitución no dice eso. La soberanía está en el pueblo español. Y dice, los tres poderes del Estado, incluidos el legislativo, están sujetos a la Constitución y las leyes. ¿Qué han hecho con el Poder Legislativo? El Poder Legislativo, el 70% de las disposiciones son decretos leyes, en que los diputados dicen sí o no, pero se pueden debatir. ¿Qué han hecho con la Administración? Nombrar gente de absoluto de obediencia, como decíamos en los jesuitas, sus quead cadáverem. El Fiscal General, etcétera. Es que el Tribunal Constitucional, que es el que va al final a dilucidar si esta mutación constitucional vía estatuto es coherente con la Carta Magna o no, y hay una mayoría de 7-4. Pero es que en cualquier mesa se habla de mayoría de conservadores y de progresistas, o de progresistas y conservadores, y se sabe el resultado antes de empezar el partido, lo cual dice, oiga, pero esto...
¿Qué pasa?
¿No habría que exigir también una cierta responsabilidad a todos esos juristas que han entrado en el juego? Porque acostumbramos a señalar al poder político, pero ahí hay gente que ha querido entrar.
Bueno, si es cargo público, si tienes el delito de prevaricación, que es dictar a conciencia una disposición que sabes ilegal, es muy difícil de probar, muy difícil de probar. Y aquí lo que hemos destrozado es el Estado de Derecho con todo esto que he hablado de indulto, sedición, malversación, amnistía. Es que ya nada es blanco cuando antes sí lo era y ha pasado a ser negro. Entonces dice, ya es que el respeto por el Estado de Derecho ha volado por los aires, ¿no?
El reloj está corriendo muchísimo. Nos tenemos converses a la cadena Còmica Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor José Manuel García Margallo, companyia del Carles Escolar, la Ivan Guera, l'Àlex Salmon. El senyor García Margallo, exministre del Partit Popular, eurodiputat encara del PP, diu que ho deixarà, ja ho veurem si acaba deixant o no.
El que vull dir.
Eurodiputat del Partit Popular.
Eurodiputat, ja veurem, ja està visto.
Ja està vist.
Bueno, no, lo que no voy a hacer es nunca jubilarme de la política, pues lo que me gusta es la política. Le he dedicado ya toda mi vida renunciando a actuar como profesional. Y usted, los políticos no nos jubilamos, nos morimos en paz.
Está bien eso, ¿eh? Muy bien. Espera, Alex, al Carles y después tú, va.
Sí, gracias.
10 minutos nos quedan, ¿eh? Ha pasado el tiempo volando, ¿eh?
Muy rápido, muy concreto. Usted acusaba antes de fomentar la polarización al presidente del gobierno y al anterior presidente, a José Rodríguez Zapatero. ¿Los pactos del PP con Vox ayudan a esa polarización?
Vamos a ver. Acuso de polarización es que la Ley de Memoria Democrática se ha extendido para considerar actos dentro de la dictadura hasta el 83, por petición de Bildu, con lo cual toda Unión de Centro Democrático y parte de Felipe González cae dentro de este tema. Yo creo que lo que no es justo es la simetría. Es decir, Sánchez puede pactar con dos partidos que han dado dos golpes de Estado en el sentido kelseniano del término, es decir, intentar alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución, o con EH Bildu, y nosotros no podemos pactar con nadie. Mi Vox no me gusta absolutamente nada, pero es un partido constitucional en cuanto dice que las reformas que quiere hacer, que ciertamente son contra el espíritu de la Constitución, cargarse las autonomías es atentar a los fundamentos de la Constitución, literalmente al artículo 2, pero dice que lo va a hacer por el procedimiento establecido en la Constitución, es decir, acudiendo al procedimiento de la reforma agravada 168, etc. A mí no me gusta nada que nieguen la violencia de género, que discrimina a la gente por su orientación sexual. No me gustaría que volviésemos a tener gobernadores civiles en las autonomías. Yo soy profundamente europeísta y creo que el soberanismo es un disparate. Y desde luego no creo en esta teoría conspiratoria de que la Agenda 2030 es una cosa de los poderes ocultos, como el protocolo de los sabios de Sion. Yo salí en una lona gigantesca en Madrid, en el edificio más grande ahí en Madrid, vestido obispo, con los colores gay, por supuesto, oficiando la ceremonia de matrimonio entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Eso sí, estaba acompañado del presidente Feijóo, de la presidenta de Ayuso, de Almeida. Claro, puse un tuit, decir, lo único que me molesta es que me habéis pintado mucho más gordo que lo que estoy, con lo que me cuesta la dieta, como ustedes han visto.
Venga, Alex.
Le hago una pregunta sobre política catalana y elecciones dentro de poco, el 12 de mayo. Desconocemos el resultado, los resultados son inciertos siempre. Si se necesitaran los votos del Partido Popular para que Illa fuera presidente, porque también ahí podría haber un pacto entre Esquerra y Junts, ¿haría un método Sirera?
Eso ya lo hemos hecho. No se lo
considera. ¿Hacer un cuibón y hacer un
lo haría ahora?
No.
¿Recomendaría
si Illa se compromete a respetar las líneas rojas de la Constitución, que con tal de que no hubiese movimientos independientes, lo haríamos? Pero eso ya lo hicimos en el País Vasco, dando nuestros escaños gratis a Pacho Lápiz, un estadista que pasó a la historia de la política por no haber aprovechado esos años para hacer nada. En eso, créame, hay otra cosa que yo he aprendido en política. Un partido que quiere ser partido de gobierno tiene que decir lo mismo esté en el poder que esté en la oposición. Solo así eres creíble. Y para nosotros el gravísimo problema que tiene España es el separatismo. ¿Por qué? Porque es que no acaba con la Constitución. Acaba con el demos constituyente. Es que acaba con la existencia de la nación española, que es la que por ser nación se da a sí mismo una Constitución. Tenga la menor duda.
En la campaña se puede decir cualquier cosa, ¿no? Porque el otro día Alejandro Fernández aseguró que no respaldaría a Illa.
Porque sospechará que ella no es capaz de renunciar a esas líneas rojas.
O sea, le pediría que a Alejandro Fernández que hiciera como Sirera, que obligara a que Ada Colau no entrara en el gobierno.
Claro, es
por
que
ejemplo,
aquí,
¿no?
Aquí ya, yo otra vez, como soy democristiano, es que el Juan Bautista fue Zapatero, el Mesías es Sánchez, y ya es el enviado del Señor. Y mientras Sánchez esté ahí, pues no puede moverse. Es así de sencillo, es que Illa, por definición, no puede hacer eso, porque se juega la Moncloa. ¿Usted cree que está muy dispuesto el señor Sánchez a hacer una operación de ese tipo, que le cueste que los partidos nacionalistas le manden a Dominicana? Parece que es lo que más le gusta. Bueno.
Y las catalanas del 12 de mayo, este domingo las vascas. Están ahí muy igualados, Bildu, PNV, y decidirá el PSE. ¿A sí. quién dará el gobierno?
Al PNV.
Clarísimo.
Al PNV. Es decir, EH Bildu tiene un sentido más oriental del tiempo que el PNV. Tiene menos prisa. Y se conformará con que le den algunas cosas, pues, como es la Anda Pamplona, Diputación. El PNV no tiene un gobierno, tiene un régimen. Si el PNV cae, es que el ya no fijos discontinuos, sino desempleados para
apunto
siempre.
Apunto tu titular.
No paramos.
No, el PNV no puede no gobernar. El PNV solamente se entiende gobernando. Y yo estoy convencido de que se lo darán al PNV. Pero aquí es que la gran paradoja, la dijo Tegui, dice, la paradoja es que el gobierno de España está sostenido y apoyado por los que queremos irnos de España. Y entonces tenemos una ocasión de oro con un gobierno que está contra las cuerdas para negociar. ¿Negociar qué? Y dice, mientras no haya autodeterminación no habrá normalidad democrática. Más claro agua.
O sea, van por la independencia, vascos y catalanes.
Bueno, es que esa es su razón de ser.
No se conforman con menos.
Claro, es decir, es que están ahí por eso. Es como, mira, a mí me preguntaron cuando hice algunas intervenciones con cónsules que extranjeros que habían apoyado el proceso, con funcionarios que lo hicieron, me van a las cortes y dicen, ¿usted ha hecho eso? Digo, claro, ¿usted cree que a mí me han elegido para destruir a España o para sostenerla? Pues ya está.
El independentismo ha perdido el crédito internacional que tenía en el 17.
No le importa a nadie nada. Es decir, no, nadie nada.
Sí, tuvo en algún momento.
Hubo un momento en el que el gobierno español les dejó todo el campo libre para explicar su verdad. Sobre todo en Europa.
Sí, por eso me sacaron a mí, para que pudieran hacer eso, porque yo había hecho exactamente lo contrario. Es decir, todos los viernes había una reunión en exteriores en que se seguía la acción. Para eso se hizo la acción exterior, la ley de tratados, y para eso hizo la marca España, que era ganar reputación. Para eso hicimos la búsqueda de la euroorden, etcétera. Parece que me pasé tres pueblos. Y a juicio de algunos de mis compañeros. Compañeros, compañeras, compañeres.
Nos queda un minutito. ¿Puigdemont volverá en Lord de Multitudes?
Yo creo que ese es su propósito. Yo creo que su si lo pudiese firmar Berlanga, sería en un coche descapotable por las Ramblas en olor de multitudes y luego, por supuesto,
y cantando americano.
Claro, no, y probablemente entregar los restos de su cautividad a la Moreneta en
Sesión. Es la derrota del Estado.
Completamente. No, pero es que el Estado ya ha sido derrotado. Es que el Estado en estos momentos es inerme. Es que cuando yo digo que los dos referéndums fueron golpes de Estado, lo digo en el sentido técnico. Lo he dicho, es alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Con lo que, ¿cuál es la diferencia de este golpe de Estado respecto a otros golpes de Estado del exterior? Que este golpe de Estado se dio desde las instituciones. Normalmente el golpe de Estado se da contra las instituciones. Y lo que ha hecho este gobierno, con todas estas medidas y las que vendrán, es desarmar el Estado frente a un intento. Es decir, ahora dar un golpe de Estado de las instituciones, regándolo con financiación pública, no es delito.
No nos queda más tiempo. Agradecerle su lección de historia y de sapiencia que nos ha dado.
Porque la COPE, yo he sido apartado de la COPE.
La COPE Cataluña, no, señor Margallo.
Pero claro, siendo democristiano, es lo que tenga que expresarme en la SER en vez de en la COPE.
Puede usted ir a la SER y a la COPE, a todos lados. Aquí siempre bienvenido.
Yo no he ido, siempre no he dejado de ir nunca a ningún sitio. Bien. Vamos, tan es así que cuando vaya a una televisión amiga, no sé lo que voy a hacer.
Cuando vuelvo por Barcelona y por Cataluña, aquí lo esperamos. Gracias. Buenas tardes.
Le tomo la palabra, ¿eh?
tomadíssima. Carles Escolà, Ivan Guera, Àlex Salmon, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, acabo aquí converses. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.